las 12:30 y estamos conectados contigo, no solamente por medio de la radio, sino también en una transmisión en vivo y en directo. Nos puedes mirar también a través de FM Mundo Live. Bueno, hoy es martes de salud y después de tanta espera y la tan esperada vacuna del COVID-19, pues ya es una realidad, y con la llegada de la vacuna obviamente se vienen también muchas dudas. Entre ellas, ¿qué sucede si tienes una vacuna, te colocas la de la influenza y al mismo tiempo llega la vacuna del COVID? Y así muchas dudas que hoy queremos despejar para que ustedes se queden sumamente claros, y hemos invitado al experto. Bienvenido, Nicolaos Kyriakidis, PhD y docente investigador de inmunología de la Universidad de las Américas. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Un saludo tanto a ustedes, Gaby Rodrigo, y también a nuestra audiencia, ¿no?
Qué gentil de tu parte en atender esta invitación, Nicolaos. Gracias por acompañarnos hoy en el programa. Bueno, lo conversábamos con Gaby, lo anunciamos también en el sumario de Mundo Express al arrancar el encuentro de hoy al mediodía. Y decíamos, hay varias dudas que se van generando por parte de la población respecto del proceso de vacunación, y es bueno aclararlas para que no se genere más dudas adicionales, o más que eso, incluso comentarios que lo que pueden hacer es perder el horizonte, perder el norte y generar un poco más de incertidumbre en la gente. Por ejemplo, ¿la vacuna contra la COVID protege también contra la influenza estacional? Es una de las inquietudes que en este momento se realiza la población. Y si genera eso, pues bueno, no me vacuno contra la influenza estacional si lo hacía regularmente. ¿Qué sucede con este tema de esta vacuna versus la de COVID-19?
La respuesta directa y la respuesta rápida es no. Es decir, las vacunas suelen ser específicas frente al patógeno para el cual las utilizamos, ¿no? Es vacuna para justamente este nuevo coronavirus que produce la enfermedad COVID-19. Ahora, ahí pues inmunológicamente tal vez hay algunos efectos que puedan ayudar, digamos, contribuir, pero no combatir directamente frente a otras gripes, otros tipos de gripes, por ejemplo, por otros patógenos. Y eso puede ser porque realmente cualquier vacuna activa nuestro sistema inmunológico de tal manera que puede actuar frente a diferentes patógenos. Pero para cada uno, para combatir debidamente, de manera adecuada y de manera enfocada cada uno de los diferentes patógenos, necesitamos su propia vacuna. Es decir, la vacuna para la influenza, pues, ayuda principalmente y es muy enfocada para combatir la influenza. La vacuna frente a la COVID-19, pues, ayuda a combatir este nuevo coronavirus que se llama SARS-CoV-2. Por lo tanto, necesitaríamos dos diferentes vacunas.
Interesante escucharte. Para cada una de las, y es importante escuchar el pronunciamiento de un experto en el tema, porque, claro, la gente dice, es que si ya va a llegar en este momento el proceso de vacunación, normalmente en esta época es cuando hay disponibilidad la vacuna estacional de la influenza, ¿verdad? Entonces, más bien me salto, me espero que llegue el momento de la vacunación, pero no, podría ayudar más bien generar ese proceso de vacunación y posteriormente, cuando tengamos acceso a la vacuna contra la COVID-19, pues realizar lógicamente el proceso que ha sido uno de los más esperados. Ahora, otra de las preguntas ahí, Nicolaos, es respecto de si hay algún tema que puede generar algún, no sé si alguna manifestación, podría ser la palabra, de incomodidad en la gente que se vacune contra la influenza en un periodo muy corto de tiempo e inmediatamente lo haga con la vacuna de la COVID-19, es decir, generar alguna suerte de doble reacción consecutiva. ¿Qué hay respecto a ese tema?
Bueno, nosotros sabemos, por ejemplo, que a nuestros hijos, a mi hijo el otro día tuvimos un control. Pues le pusieron 5 diferentes vacunas a la vez. ¿De acuerdo? Eso sí, entonces no hay generalmente ningún problema. Ahora, por la, por la gravedad de este asunto y porque tal vez en este caso desearía uno tener todas sus fuerzas, digamos, todos sus recursos enfocados para producir defensas frente al SARS-CoV-2, frente a este nuevo coronavirus, frente a la enfermedad de COVID-19, tal vez uno pensaría que fuera mejor el vacunarse en otro espacio, en otro tiempo, frente a cada uno de los diferentes patógenos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues nos fuimos con mi esposa, pues, hace unas 2 semanas, 3 semanas, y nos pusimos la vacuna para la influenza. Ahora, eso nos primero, tiene un efecto doble, digamos, ¿no es cierto? O de doble fila, si se quiere. Primer efecto es que obviamente estamos más protegidos frente a una posible infección con el virus de influenza. Y por lo tanto también dejamos a nuestro organismo, a nuestro sistema inmunológico, en el caso desafortunado de tener una infección por el nuevo coronavirus, simplemente tener que combatir este coronavirus nada más y no una coinfección, digamos, con el virus de influenza. Sabemos que estos patógenos pueden producir coinfecciones a la misma persona, en el mismo organismo a la vez, y eso pues obviamente agrava el cuadro clínico, es decir, nos puede producir enfermedades mucho más graves, y al ser ambos patógenos del tracto respiratorio, pues obviamente pueden conllevar, ¿no es cierto?, a una más alta mortalidad o una necesidad de hospitalización. ¿Qué ahora podemos hacer entonces? Ponernos ahora la vacuna que sí existe, que es la vacuna hasta en el país, la vacuna frente a la influenza, para que estemos protegidos frente a este patógeno. Esperar hasta que lleguen las vacunas para la COVID-19 y hasta mientras nosotros sabemos que a lo mejor, pues, si pasa este caso desafortunado de infectarnos con el nuevo coronavirus, dejaremos a nuestro sistema inmunológico solo enfrentar con este patógeno y no con una coinfección.
Correcto. Ahora quisiera enfocarme en la vacuna contra el COVID-19. Se sabe que ahí se tiene que hacer en dos tomas distintas, se debe hacer en dos etapas. ¿Qué sucede si alguien solamente se coloca una vacuna? ¿Qué sucede dentro de nuestro cuerpo? Hay que obviamente tener las mismas seguridades, el uso de mascarilla, el uso de gel, obviamente. ¿Qué sucede en el cuerpo en esa primera etapa antes de tener la segunda dosis?
Correcto. Entonces, las dos vacunas de ARN mensajero, como se los llama, que pues más habitualmente se están administrando a nivel mundial, son vacunas de dosis, efectivamente. Uh-huh. Estos esquemas se los llama Prime Boost. ¿Por qué me utilizo estos términos? Para explicar lo que significa. La primera vacuna, la primera dosis, es justamente para inducir, estimular a nuestro sistema inmunológico para que nuestro sistema inmunológico inicie los procesos que nos van a proporcionar las defensas. La segunda aumenta tanto la potencia, digamos, la intensidad de estas defensas, como también su durabilidad, es decir, prolonga la duración de estas defensas, ¿de acuerdo? La segunda dosis. Estos números, estas cifras que han salido de eficacia de estas vacunas, de 95%, 94% que se han escuchado, hacen referencia al esquema de las dos dosis, es decir, después de recibir las dos dosis. Después de la primera dosis tenemos obviamente una protección mucho más baja.
Okay,
eso es algo importante.
Y tiene que estar
por otra
claro,
parte, ¿no? Uh-huh. Dígame.
No, está porque bien, por favor, continúe.
Un puntito adicional que es muy, muy, muy importante. También, después de las dos dosis, tampoco podemos en este momento dejar de utilizar las medidas de precaución. Es decir, distanciamiento físico, uso de mascarilla, lavado de manos, es fundamental y nos va a acompañar por un tiempo más. Incluso a los vacunados. ¿Por qué? Porque los datos que tenemos hasta el momento, la información que tenemos hasta este momento, es que estas vacunas más bien protegen de la enfermedad, pero no necesariamente de la infección. Son dos cosas distintas. La infección puede o no puede generar enfermedad. Lo que ofrecen estas vacunas hasta el momento, ajá, tal vez eso puede cambiar en un futuro, pero hasta el momento lo que ofrecen es protección frente a la enfermedad y obviamente bajan la tasa de mortalidad sumamente.
O sea, si entendemos bien, tal vez la gente podría infectarse, o sea, podrían ser asintomáticos y transmitir el COVID a terceros estando con la vacuna.
Efectivamente.
Es un tema
efectivamente
peligroso, claro.
Todavía no sabemos si tiene un efecto en el ser portador, digamos, de la enfermedad, y justamente como usted muy bien mencionó, Gaby, pues el poder transmitir la enfermedad a otras personas. Por lo tanto, y para evitar estas transmisiones, aunque nosotros estaremos protegidos, es decir, no vamos a producir enfermedad grave, uh-huh, no vamos a necesitar hospitalización al estar vacunados, al haber recibido las dos dosis, pero sí podemos infectarnos. Es muy posible que se pueda hacer y muy posible que nosotros podamos infectar a otras personas que, por no haber recibido la vacuna todavía, pues, ajá, estarán obviamente vulnerables, ¿no es cierto?
Entonces, Nicolás, y otro punto que quisiera aclarar, tal vez somos asintomáticos o tal vez nos pueda llegar a dar efectivamente el COVID, pero muy leve. ¿Es así?
Exactamente.
A pesar de tener la vacuna, las dos dosis.
¿Cómo? como una gripe cualquiera, ¿no es cierto? Como una gripe con pues un poquito de tos, tal vez un poquito de febrícula, digamos, ni siquiera fiebre, pues una enfermedad mucho más leve y seguramente una enfermedad que no nos conduzca a hospitalizaciones o a necesidad de oxígeno o incluso a muertes, ¿no?
Ese sería el tema por el cual la comunidad científica se ha manifestado también, Nicolaus, en el sentido de que hay que esperar, inclusive, luego de la vacuna, que se llegue a un proceso de vacunación masiva generalizada, y en este caso sería global, como para pensar en decir, bueno, prueba superada y pasamos este momento, pasamos esta etapa y hay una desclasificación del tema de la pandemia, porque la gente lo que está esperando, y ahí es importante remarcar en eso, y quiero tener tu opinión al respecto, dice, bueno, llega la vacuna, me vacuno y a armar la fiesta, se ha dicho, porque se acabó, estoy inmunizado, voy a compartir con mi círculo cercano, pero no va por ese camino el tema de la solución. Esta es una solución que tiene un tiempo aún mayor al que se podría estar imaginando la gente.
Sí, efectivamente, Rodrigo, muchas gracias por la pregunta, porque es muy importante aclarar estas cosas. Uno diría, ¿qué nos dice esta persona ahora? Que pues incluso nos vamos a poner la vacuna, ya hemos pasado un año llevando pues con confinamiento, sin poder pues realizar nuestras actividades normales, y llega la vacuna, nos ponemos la vacuna y después incluso no podemos salir, no podemos hacer, pues la vacuna nos ofrece algo muy importante, el no tener el temor, ¿no es cierto?, diario, la angustia diaria que nosotros nos vamos a morir o que una persona muy querida nuestra, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, pueden morir de todo eso. Eso es algo extremadamente importante que ofrecen estas vacunas. Si se va a demostrar en unos meses que pues ya se están haciendo estos estudios, que realmente estas mismas vacunas nos ofrecen una disminución a la transmisión del virus, les cuento que los primeros datos que salen de Israel, por ejemplo, que ha vacunado un porcentaje tremendo de su población, son alentadores al respecto. Es decir, parece que también incluso hasta un cierto punto baja la transmisibilidad del virus por medio de estas vacunas, pero todavía yo quiero esperar datos publicados, datos concretos. Bueno, lo que ofrecen las vacunas en este momento, las vacunas que disponemos, es el quitarnos este miedo de morir. Por otra parte, no nos quitan por ahora pues la preocupación de que uno se pueda infectar o que uno pueda transmitir este virus. Por lo tanto, sí deberíamos seguir religiosamente pues apegados a estas medidas de precaución.
Nicolaus, hablemos de la carga viral, porque efectivamente se entiende que si una persona se contagia con una carga viral fuerte, esto querría decir pues que tenía más posibilidad de llegar a una hospitalización o de ir a cuidados intensivos. En este caso, al estar vacunados contra el COVID-19, y si bien se contagiaría un tercero, la carga viral sería bajita. O sea, en este caso, tal vez y no sería algo tan grave, un contagio tan fuerte a un tercero, o es incorrecto esto.
Le cuento que recientemente en la universidad, en nuestra universidad, en la UDLA, y eso es algo que lo hemos visto a lo largo de esta pandemia y pues también está publicado por varios grupos a nivel internacional, pues nosotros recientemente, por ejemplo, detectamos una persona con una carga viral altísima. Pues la persona, les cuento, que es asintomática completamente. Wow. ¿A qué me voy? ¿Sí? ¿A qué me voy? No hay ninguna correlación entre carga viral en una persona infectada y su desenlace y el desenlace de la enfermedad. Es decir, no sabemos si una persona con una carga mayor, viral mayor, no sabemos si esta persona va a producir enfermedad más grave, enfermedad más leve o incluso si será asintomático. Y eso pues también funciona al otro sentido, es decir, personas con bajas cargas virales sí pueden producir un cuadro clínico desfavorable. La carga viral tal vez tendría que ver más con la contagiosidad, si se quiere, no sé si el término aplica, sí, o la transmisibilidad. ¿Qué más transmisible puede ser el virus por esta persona? Sí puede ser un portador que pueda transmitir a más personas. Es decir, mientras más alta la carga viral en una persona, mejor portador sería para el virus, más fácilmente puede transmitir. Pero lo que pasa en este propio cuerpo, pues no tiene que ver con la carga viral. ¿Por qué? Porque justamente es una combinación tanto del virus como de nuestras defensas. Si esta persona, pues, es una persona joven, es una persona con un sistema inmunológico espectacular, súper fuerte, súper potente, pues posiblemente será una persona protegida, una persona asintomática, como la persona que sí les cuento y que detectamos hace unos días. Y no es un caso, solo lo menciono porque es algo reciente. Al estar en un contacto una persona con una carga viral más alta, por otra parte, si yo voy a contactar, me van a transmitir, por ejemplo, gotículas que contienen altos niveles del virus, que es justamente la carga viral, pues es mucho más fácil que yo me infecte que si yo voy a estar en contacto con una carga viral más baja. Eso sí está claro. Pero lo que va a pasar en mi cuerpo, pues depende también de mis propias defensas, no solo de la carga viral que yo voy a contactar.
Qué interesante es este tipo de puntualizaciones, Nicolaos. Yo finalizo de mi parte con una inquietud, y esto en base a lo que se va percibiendo, ¿no? Comentarios de la gente que dice, bueno, en este momento empiezan los procesos de vacunación en varios países, son en la gran mayoría de ellos, ojalá y así fuera. Con ciertas vacunas en algunos países, con otras en otros países. Hay gente que, por su trabajo, en fin, sus desplazamientos, puede, de alguna forma, tener acceso a vacunarse en uno o en otro país. ¿Qué pasa si en algún país recibe alguna vacuna y en otro país recibe otra vacuna? Es decir, de otra casa farmacéutica distinta, hay gente que dice, voy a estar súper protegido. ¿Existe esta suerte de superprotección?
No, lo que es muy importante y lo que deberíamos recalcar en este momento es que uno debería recibir las dos dosis en el caso de, pues, hablar de vacunas de dos dosis, porque en unas pocas semanas tal vez tendremos la primera dosis de la primera vacuna, digo, de una sola dosis aprobada. Uh-huh. Pero en cuanto a estas vacunas de dos dosis, es muy importante que una persona, la misma persona, reciba las dos dosis de la misma vacuna. Si va a poner las dos dosis, por ejemplo, de la vacuna de Oxford, que ponga las dos de Oxford. Si va a poner las dos de Pfizer, las dos de Pfizer, que sean las dos de Pfizer. Si va a poner las dos de Moderna, que sean las dos de Moderna. Es imprescindible, es fundamental que sean las dos de la misma casa, del mismo de la misma fabricadora, ¿no?
Okay. Nicolás, nos quedan pocos segundos. Yo no me puedo despedir sin preguntarte qué sucede cuando uno ya ha pasado por el virus del COVID-19. ¿Cuánto tiempo estamos inmunizados? ¿Efectivamente no nos podemos contagiar? ¿Podemos relajarnos de alguna manera? ¿O podríamos inmediatamente, después de haber pasado por este tiempo de COVID, pues volver a contagiarnos?
Gracias, Gaby. Uh-huh. Excelente pregunta, muy pertinente. Ayer salió otra publicación respecto al tema. La respuesta responsable es que no sabemos. La respuesta responsable es que la respuesta inmunológica en cada uno de nosotros es muy diferente. Por lo tanto, no sabemos si la duración de la protección en mi cuerpo será diferente de su cuerpo, del cuerpo de Rodrigo.
¿Y
no
tiene
cierto?
Que ver con la cantidad de anticuerpos que tenemos?
Depende de la cantidad de anticuerpos, uh-huh, y de otros actores que no se detectan de manera rutinaria, que se llaman estas células, estos linfocitos T, los famosos. Okay. Todavía no conocemos exactamente los umbrales por encima de los cuales sí estamos protegidos y por lo tanto no podemos dar números exactos. En la mayoría, pero quiero repetir, la mayoría de las personas sí se espera tener por algunos meses, hasta un año, año y medio, tal vez, una protección. Pero repito que también hemos detectado en la universidad varias personas que no desarrollaron, por ejemplo, anticuerpos, aunque sí estuvieron infectados. Entonces, no hay que bajar la guardia absolutamente para nada.
Nicolaos Kyriakidis, PhD, docente e investigador de inmunología de la Universidad de las Américas. Qué gentil de tu parte en haber atendido esta invitación del programa. Muy claras las explicaciones y la verdad es que nos genera varias respuestas a esas inquietudes que están en el ambiente y que seguramente serán de gran ayuda para la gente a tomar las acciones pertinentes. Gracias, Nicolaos, por estar con nosotros hoy en el programa. ¿Alguna página web, tal vez una red de contacto donde podamos ver un poco más del trabajo que ustedes realizan o tal vez tus redes personales?
Pues mi página de Facebook es justamente con este nombre y este apellido raro y largo que tengo yo siendo griego, y por otra parte obviamente la página de la UDLA, la página de la dirección de investigación de la UDLA, donde puede encontrar pues lo que hacemos justamente, nuestras líneas de investigación para todos los investigadores de la universidad, que son muy, muy interesantes.
Sin lugar a dudas y muy valiosas. Gracias por estar con nosotros nuevamente en el programa.
Encantado.
Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Mundo Express.